por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y óranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Palabras de la primera carta del apóstol San Juan, que pues que deberíamos grabar profundamente a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestras obras. Ahora que hay tanta información, podemos perdernos como en un mar inmenso de, no sé, de frases que constantemente, por ejemplo, la gente manda, o de noticias, o de búsquedas. Y aquí nos está diciendo, mira, todo, la esencia de Dios, Dios en sí, es amor. Todo lo que existe, absolutamente todo, es obra del amor, y todo se dirige hacia el amor. Es verdad que el pecado bloqueó y dificultó este proyecto de Dios, pero la redención de Cristo y el envío del Espíritu Santo viene otra vez a hacer lo posible, proyecto del Padre Celestial. Por lo tanto, vamos a procurar que esté siempre presente, que todo como que sume en la cuenta del amor. Si estoy en el amor, dice San Juan, permanezco en Dios. Y por lo tanto, si me salgo del amor, dejo de permanecer en Dios y Dios en mí. Deus caritas est. Benedicto XVI quiso hablar de esto en la primera de sus encíclicas. Y otra vez tenemos que decir, vuelve a las ideas fundamentales, ubícate en el amor, no te salgas. Es muy difícil para ti porque tú vienes del pecado, porque te separaron de ese flujo de amor, el pecado original, y porque se ha ido a veces también haciendo más grande tu separación con tus pecados personales, porque hemos muchas veces dificultado la acción del Espíritu de amor, del Espíritu Santo. Y podríamos decir, ten siempre por regla el amor. Pues sabemos también cómo esa encíclica de Benedicto XVI, toda la primera parte trata del amor a Dios y toda la segunda parte trata del amor al prójimo. Y otra vez es San Juan el que nos dice que son inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. Que si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, somos mentirosos. El río del amor al prójimo procede de la fuente infinita del amor de Dios. Entonces podremos también nosotros decir lo mismo. Permanece en el amor a tu prójimo y permaneces en Dios. Pierde el amor a tu prójimo y dejas de permanecer en Dios. Y otra vez, el amor es de Dios. El amor es algo propio de Dios. Es su misma esencia, la realidad del ser en otro, del estar en otro, del vivir para otro, del donarse a otro. Por eso Jesús, como sabemos, nos habla de este tema de la caridad de una manera absolutamente única con respecto a cualquier otro maestro de moral. Aunque haya sido una moral elevada, como puede ser la moral de Séneca o la moral de los chinos, la moral de Confucio, o la moral de los antiguos griegos, no, es que no tiene nada que ver con lo que Jesús dice. Nadie dice esto, nadie. No digamos, pues, esas falsas religiones como el Islam, que lo que propagan es la guerra santa, entre comillas. Dice Jesús: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. No solo porque yo renuncio a hacerle mal a alguien que me hizo mal, sino porque tengo la determinación de hacerle el bien, orar, bendecirlo, hacer cosas buenas. A que te golpee una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Es la regla de oro. Haz por cualquier otra persona, no porque pues lo veas como alguien distinto, velo como parte de ti. No es que es distinta de ti esa persona, es parte de ti porque es parte del cuerpo místico de Cristo. Así como dices, yo no le quiero hacer mal a mi mano, yo no le quiero hacer mal a mi pie, yo no quiero agarrar una aguja y ponerme a picar mi ojo, porque es mi ojo, porque yo siento el dolor. Pues así tendríamos que pensar de nuestro prójimo. Yo es que no lo veo como alguien distinto. Y por eso es tan bonito ese sufrimiento vicario. Es decir, yo asumo tus pecados, yo asumo tus debilidades. En vez de condenarte, en vez de criticarte, no sé, en vez de decir que ya no puedo, que ya no te soporto porque, no sé, porque tengo un marido que es un borracho irredento, bueno, pues tú asumes su pecado, tú haz muchos sacrificios de austeridad, de sobriedad por tu marido y verás que estás haciendo lo que hizo Cristo, que Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Pues traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien tan solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Lo mismo hacen los pecadores. Es muy fácil vivir la justicia. Tan es así que yo puedo ser juez y aplico la justicia, tú cometiste este crimen, te vas a ir 20 años a la cárcel. Pero dice Jesús, esto no tiene ningún chiste. No tiene ningún chiste la ley del talión. Eso no es manifestar el amor de Dios. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tiene? Pues los bancos no tienen mérito. No solo cobran, sino cobran con interés. Y si no cobran, pues, no sé, meten a la cárcel o quitan algún bien. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Santo Tomás dice una cosa pues, impresionante, dice, entre todas las virtudes que se refieren al prójimo, la principal es la misericordia. Por eso dice Jesús, sean misericordiosos porque su Padre es misericordioso. Es una cosa también muy admirable que podemos pensar muchas veces. El atributo divino que más nos conmueve es sin duda la misericordia. Porque el omnipotente, ¿cómo es posible que el omnipotente, a pesar de ser así, omnipotente, sea misericordioso? Si yo veo que los potentes, que los poderosos de la tierra, se les va haciendo duro el corazón. Dice, es que así es Dios. La infinita potencia junto con la infinita misericordia. Si ¿Quieres tener una virtud buena para con tu prójimo? Sé misericordioso e inclínate hacia la miseria. Por eso es tan importante. Y por eso Dios tendrá, pues, mucho cuidado, por ejemplo, para que siempre tengamos personas enfermas a las que atender en nuestro centro, o personas amigas o familiares, o personas de la labor. Es decir, es que es muy fácil, no sé, por decir algo, tengo una labor donde hay muchas cosas padres, como planes, películas, campamentos, pero cuando se trata de decir a qué aplica la misericordia con las personas que no te van a poder, por ejemplo, pagar la visita, o que no tienen nada que darte porque están muy pobres, porque tú les estás dando y no esperas que te den nada, ni siquiera, a lo mejor, a veces ni siquiera su agradecimiento, entonces te estás pareciendo a Dios. Estás ejercitando tu capacidad de amar la miseria. No amas porque veas cosas muy buenas en el otro, como es el amor de concupiscencia. Dices que yo me encanta, pues no sé, los helados. Bueno, pues amo los helados. Sí, ama los helados porque te gusta comerte los helados. Ama con amor de benevolencia, ama porque tienes mucho corazón. Te sobra corazón como las madres que aman a sus hijos, pues a pesar de que sus hijos son verdaderamente latosos, impacientan a todo el mundo, desordenados, todo tiran. Es que se fueron a comer aquí unos niños, pues dejaron todo tirado. ¿Sí? No, o sea, no, como que no regresan, pues nada, en obras, a lo mejor regresan un poquito de cariño, pero a veces ni siquiera eso, porque son medio díscolos. Pero como la mamá tiene mucho corazón, da y da y da. Pues entre todas las virtudes, las que se refieren al prójimo, la principal es la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Pues qué importante es que vaya siempre a la confesión, acusarme de mis pecados, de mis pecados. Y qué importante es, como decíamos en la meditación anterior, que hagamos lo de Juan 23. O sea, Juan 23 decía, es que no me entiendo con mis colaboradores de la Nunciatura de París, porque ellos dicen que yo soy demasiado bueno. Decía, pues es que la verdad nunca me he arrepentido de ir por ese camino, de ser bueno, bueno y bueno y bueno. Y dice, ¿y qué hago cuando las cosas no se corrigen por la buena? Decía, pues poner más bondad. Alguna vez quise hacer leer las cosas por la mala y me fue muy mal. Si tenía experiencia, por ejemplo, pues eso de lo difícil que es a veces tratar con los sacerdotes. Pues porque los sacerdotes, pues a lo mejor estamos acostumbrados a decir lo que se debe hacer y no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer nosotros. Si alguna vez quise ponerme duro, ir por la mala, y me fue muy mal. La misericordia, no juzguen, no condenen, perdonen y serán perdonados. No llevo cargando en mi alma agravios porque el único perjudicado soy yo. 10 años, 20 años, 30 años cargando agravios. Pues no perdono. A veces podemos decir, sí perdono, pero pues tengo dolor. Bueno, no te preocupes. A veces sabemos que los sentimientos no los controlamos, pero sí controlamos la voluntad. Sí podemos decir, yo a ti te perdono de corazón, voy a hacerte el bien, voy a bendecirte. Qué importante es bendecir, es que Dios te bendiga. Yo todavía leía pues una declaración reciente del prefecto de la doctrina de la fe, este alemán que se llama Müller, Gerhard Müller, y decía a los sacerdotes, no se presten a bendecir las uniones de divorciados vueltos a casar. Porque bendecir quiere decir bene dicere. O sea, Dios dice bien de esto y Dios no dice bien de eso. Por eso dice, tú bendice, bendice a fulanita, bendícela en tu corazón. O sea, pídele a Dios que diga bien de ella. Porque si no le pides a Dios que diga bien de ella, la estás condenando. Y eso no es de Dios. Yo tengo que purificar mi corazón para que tenga la misericordia de Dios, porque así yo sé que alcanzaré misericordia, porque así me estoy pareciendo a Él. Perdonen y serán perdonados. Bendigan. Bendigan a quienes los maldicen. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y desbordante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Pero que nos conviene hasta por hacer un buen negocio, ser muy misericordioso. Una persona buena, que salgan cosas buenas de tu corazón. Pues tenemos que ayudarnos con la corrección fraterna. Por ejemplo, dices que pues trata de ser siempre más positivo. Trata de ver siempre la parte buena de las cosas. Trata de ser siempre una persona alentadora. Una persona que dé optimismo, una persona que dé esperanza. Una virtud teologal, si te falta, pídela. Hoy la oración colecta de la misa dice eso. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, la esperanza y la caridad. Dame más esperanza. Pues Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios, permanece en el amor. No te salgas del amor. Quizá podamos meditar un poquito esa palabrilla que el Papa usa con mucha frecuencia. Vamos a darle vueltas, tiene mucho fondo. Usa en su capacidad pedagógica muchas palabrillas así chistosonas. Pero bueno, pues tiene mucha razón. Una palabra que usa es autorreferencial. Tú eres una persona autorreferencial. O la iglesia dice, no puede ser autorreferencial. Pero como la iglesia es cada alma, es decir, no seas autorreferencial. ¿Qué es ser autorreferencial? Pues supongo que es empieza en ti y termina en ti. Tu vida es autorreferencial. O sea, tu vida está planteada desde ti, desde tu yo, y por tanto no está en el amor. Bueno, yo no quiero ser autorreferencial, Señor, en primer lugar porque quiero vivir siempre con referencia a ti, no con referencia a mí, y en segundo lugar porque quiero que tu amor me lleve a ser referencial hacia los demás, por ejemplo a servirlos, a tener una actitud de donación en mi existencia. Siempre da cosas buenas. Sé como la llave esa de los pueblos donde todas las señoras van a buscar agua. Y la llave pues siempre da y da y da y da. ¿Cómo le hace la llave para dar agua? Pues porque está conectada a un manantial. Bueno, pues tú puedes dar si estás conectada al amor de Dios. Con el amor de Dios puedes dar y dar y dar. Siempre da. Aunque sea una sonrisa, una palabra amable, un perdón, un quedarte callada ante una cuestión molesta, una pequeña ayuda a otra persona. Como decía San Juan de la Cruz, amar es mi ejercicio. Ya no guardo ganado ni tengo otro oficio. Ya solo en amar es mi ejercicio. Hay gente que se pasa la vida haciendo ejercicio, corren maratones o nadan no sé cuánto y andan en bicicleta no sé cuánto tiempo. ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo, mi ejercicio es amar. Mi alma se está ejercitando y entonces estoy recibiendo maravillosamente este despliegue del amor de Dios. Dice, te van a dar una medida apretada, colmada. bien sacudida en los pliegues de tu túnica. O sea, pon tu túnica, extiende tu túnica y entonces pues te van a dar muchísimo grano, muchísimo alimento. Pues me dedico a amar, me dedico a alegrar la vida. Es un repartidor de sonrisas, o un repartidor de buenos modos, un repartidor de buena educación, de finura, un repartidor a lo mejor también de pedir perdón. Me acostumbré a pedir perdón, pido mucho perdón. Y por supuesto mi capacidad de ayudar a los demás. Aporto santidad. Qué bonito, y si esta persona, pues, no sé, siempre trae lo bueno, como que qué bueno que está aquí porque nos ayuda a todos, nos sube a todos. Eso es, pues, en el fondo lo principal, o sea, nos ayuda a estar más en Dios. Nos enciende, nos eleva, nos hace vibrar por, no sé, por su afán apostólico, por su caridad, porque se adelanta, porque hace corrección fraterna, porque nos ayuda, nos dice las cosas, porque no hace como, no sé, pactos de complicidad con mis defectos, sino que está pendiente. Y así como yo te diría, pues por ejemplo, no sé, ahorita que comiste se te quedó un pedacito de fideo aquí en la barbilla, pues límpiate. Ah, gracias, sí. Pues mucho más las cosas del alma. Voy a decírselas para que no se vaya como haciendo algo malo, ella misma pues empiece a perder vibración. Hay una anécdota de la vida de San Vicente de Paúl, que después de haber sido ordenado sacerdote fue en un viaje en mar y los atraparon en su barco los sarracenos y se los llevaron a Túnez y fue vendido como esclavo ahí en Túnez. Y fue esclavo de un alquimista, y ese alquimista pues le enseñó muchos trucos. Y cuando recuperó su libertad fue a Roma, protegido por un cardenal que se llamaba Montorio, en el año 1608. Y pues ahí el cardenal Montorio supo que tenía esta habilidad y lo invitaron a una fiesta a casa del cardenal Borghese, que era sobrino del Papa. Y hizo un truco pues que los dejó muy asombrados. La cabeza de un muerto hizo que la cabeza de un muerto hablara. Y este cardenal Borghese dijo: tengo que llevarlo a que le haga este truco a mi tío, el Papa. Y dijo: no voy a ir. Sí, sí, va a venir el cumpleaños del Papa y usted va a ir a hacer ese truco a su presencia. Y estaba ahí presente el cardenal Bellarmino, el futuro San Roberto Bellarmino, y le dijo a Vicente de Paúl: esos malabarismos son poco adecuados para un sacerdote. Abandonad, pues, tales bufonadas, incluso a riesgo de indisponer a vuestro protector. Y si puedo daros una opinión, regresad a vuestra patria y dedicaos al ministerio de las almas. Un sacerdote, ¿qué tiene que hacer con trucos de mago? Con una corrección fraterna fuerte. Si es menester, pues te vas a indisponer con tu protector, pero hazlo, porque esto no es adecuado para un sacerdote. Y bueno, San Vicente de Paúl lógicamente atendió al consejo, se regresó y pues es San Vicente. ¿Qué hubiera acabado siendo si se hubiera quedado ahí, si el Papa lo contratara para que estuviera presente en todas las fiestas? Pues nadie para la Iglesia, digamos. Pues amar a una persona quiere decir verla como la ve Dios, verla santa. No, no puedo hacerle mayor bien que, pues, solidarizarme con ella para que sea santa. Es que tiene muchos años, es que es fulanita de tal, igual dile, es que yo, ¿cómo le voy a decir? Pues vamos a pedir al Espíritu Santo el don de fortaleza y el don de consejo para que hagamos lo que tenemos que hacer, corrijamos lo que tenemos que corregir. Ahora hemos tenido pues la visita de estas personas que vinieron de parte del Padre a una comisión de servicio, nos han pedido hacer mucha oración. ¿Para qué? Pues para que todos seamos más santos. Para que las cosillas que se van metiendo, que siempre se meten corruptelas, aburguesamientos, faltas de pobreza, pues no sé, faltas de espíritu, pues como que nos digan por aquí, por acá, por aquí, por acá, cambien esto y aquello, y decir gracias, 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 ayúdenme, yo vine a ser santo, yo no quiero perder esta orientación fundamental de mi vida, yo no quiero dejar de amar, yo no quiero dejar de permanecer en el amor, yo no quiero dejar que todos los demás estén también así, porque ese es el proyecto de Dios, que todos sean santos, que todos se salven. Pues si amar a una persona es verla como la ha pensado Dios, en esa idea ejemplar del proyecto de Dios. No porque yo sea mejor, sino porque me hago solidario, porque tengo misericordia. Porque, podríamos decir, tengo un corazón que sabe ver. ¿De qué sirve tener ojos si el corazón está ciego? Pues vamos a pedirle a María esa sensibilidad, o sea, ella pues está muy pendiente. Por eso, como sabemos, es muy posible que gracias a ella haya mantenido la primitiva cristiandad su cohesión. Sabemos que muy pronto, pues es la condición humana, muy pronto, ya en los primeros decenios después de la resurrección de Cristo, la iglesia entró en crisis fuerte. Ya San Pablo tuvo que mandarles unas cartas a los corintios horribles, digo horribles por las cosas que estaban haciendo, tremendas, de pecados gravísimos. Pero cuando María estaba, pues no, por supuesto que no pasaba eso. Estaba siendo como ese factor de, pues de la presencia de Dios, o sea, es que estaba ella y todo se iba para arriba. Ahora díganle también, fulanita está en este centro, pues vamos a estar muy tranquilos, está fulanita. Vamos a confiar que el ambiente espiritual, apostólico, de caridad, de cariño, de corrección fraterna, de penitencia, de sobriedad, de austeridad, de alegría, pues va a estar siempre presente porque está llena de Dios, porque ha comprendido que debe permanecer en el amor, porque el amor es de Dios. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.